que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Edwin Becker está al borde del colapso. Desde que él y su familia se mudaron a esta casa de dos pisos en la calle Campbell, en el noroeste de Chicago, la vida de todos se ha convertido en una pesadilla viviente. El joven programador conocía la historia del lugar. Sabía que 5 personas habían muerto ahí, pero nunca había creído en fantasmas. Y el precio de la propiedad era muy conveniente. Solo $16,500. Además, de esta forma, su hija recién nacida podría tener su propio cuarto. Sí, Edwin sintió una atmósfera opresiva cuando entró por primera vez a la casa vacía, pero la atribuyó a que llevaba bastante tiempo cerrada y a que evidentemente le hacían falta algunas mejoras. Nada que no se arreglara con una mano de pintura y una buena alfombra, pensó el hombre. Pero ni él ni su esposa Marcia se imaginaban lo que estaban por vivir.
El primer día en la casa debió darles una pista, pero tampoco es tan raro que una puerta se cierre de golpe. Pensó Edwin, que se burló en voz alta de la posibilidad de que allí hubiera fantasmas. Luego empezó a pasar lo mismo con las puertas de las alacenas. Incluso cuando Marcia juraba que las había dejado cerradas. Una de las primeras noches, Edwin se sobresaltó cuando escuchó pasos en el fondo de la casa. Cuando fue a revisar, no encontró nada, pero los pasos siguieron escuchándose de noche y de día. No había pasado una semana cuando los gritos y llantos de una mujer despertaron a la pareja, que ya no pudo volver a dormir. Luego, todo empeoró. El tubo del teléfono levitaba en el aire y se caía al piso. La batidora fijada a la pared volaba hasta el otro lado de la cocina. Las llaves desaparecían a menudo y si las encontraban, estaban dobladas o deformadas. Al pobre gato de los Becker lo levantó una mano invisible y lo arrojó por la ventana del segundo piso. Esto ha sido demasiado, piensa Edwin. Creo que necesitamos un exorcismo.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la casa de la calle Campbell.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Tengo la impresión de que este es otro episodio donde todos vamos a decir, ¿por qué no se mudaron el primer día?
Es un clásico.
Es el clásico. Si ya lo viste desde la primera noche, uno, ¿por qué no te mudas? Dos, pues a lo mejor porque no hay opciones y ¿para qué planteamos esto? Sin estas historias no hay enigmas sin resolver. Queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, el caso del que vamos a hablar hoy realmente nos va a hacer temblar un poquito bastante. Porque se trata de una historia de fantasmas y exorcismos. Aquí yo ya empiezo a tener dudas desde este punto, pero ahorita te digo por qué. A ver, tiene una peculiaridad y es que todo esto fue televisado. Así es. Estamos hablando de los años 70, 1970 tal cual, 3 años antes de que se estrenara la película El Exorcista, por lo cual no tenían ese referente previo, ¿ok? O sea, no había como estoy imitando lo que le pasó a Regan, porque eso todavía no existía en el imaginario. En caso de que no hayan visto esta película, corran a hacerlo. Ya hay 1000 spoilers y vamos a hacer todavía más. Porque de eso se trata. Fer, sé que nos vamos a desviar un poco del tema, pero no podemos dejar de hablar del Exorcista en este caso en particular.
Sí, claro. A ver, o sea, en 1973, dirigida por Friedkin y con un guion escrito por William Peter Blatty, que pues lo basaba en su propia historia, en su propio libro, El Exorcista es un hito, es un referente cultural que no nos imaginamos el terror y lo paranormal el día de hoy sin esa referencia. Pero exacto, estamos hablando 3 años antes. El tropo o esta idea como central de los exorcismos en las películas que ahora hay en todas partes y de todos los gustos, en ese momento no existía.
Eso es algo medular. A ver, a partir de que El Exorcista se estrenó en el mundo entero, empezamos a conocer distintos casos de personas que afirmaban estar poseídas por demonios. ¿Por qué? Porque la película fue tan poderosa y tan insólita en su momento, no había de otra. Ahorita cada dos meses hay el exorcismo de fulanita, el exorcismo de perenganito, el exorcismo del niño, de la niña, del padre, del cura, de quien sea.
Justo.
Esa fue el referente para entender lo que significaba llevar al diablo dentro, con todas las tripas, con todo el horror, con toda la podredumbre que eso implicaba de manera audiovisual. Era totalmente desconcertante, incluso los mensajes subliminales que tenía, cómo se tuvo que editar. Hay muchos casos que se documentaron después, que como decimos, muchos dicen, a ver, vienen del Exorcista. Este no. Y llama mucho la atención porque además creo que nuestra educación sentimental del exorcismo es muy cinematográfica. Entonces creemos que todos los exorcismos son como los que hacía el padre Carras, ¿no? Claro. Ya todos decimos, todo exorcismo es como padre Carras y entonces el demonio tiene que salir de tu cuerpo y tiene que llegar a otro lugar. Sí y no. Blatty tenía en esta novela que ya, ojalá puedan acercarse los enigmáticos, una historia muy distinta también. E incluso la historia real del exorcista, que ya tenemos un episodio de enigmas, es de un niño, es de un joven, no es de una niña. No, solo como para ir planteando algunos referentes.
Sí, que lo tengan como claro. Y además dijiste algo bien importante. Los referentes que tenemos del exorcismo, no solo el audiovisual, sino cómo creemos que opera, pues vienen de aquí. Y hay unas cosas que sí y hay unas cosas que no. Entonces, acercarse fuera de lo pop también podría ser importante para que entendamos mejor cómo se fue desarrollando hacia lo pop, pues el exorcismo, ¿no?
Establecido entonces que los Becker no tenían ni idea de quién era Regan, la niña poseída por el demonio, no sabían quién era Pazuzu, no topaban al padre Carras, nada de esto todavía estaba por ahí. A reserva de todo ello, los Becker decidieron que necesitaban un exorcismo en su propia casa. Hay que decir que Edwin sí que se arriesgó cuando la compró, porque él sabía que tenía un pasado oscuro la casa, que era muy barata además. Cosa que nos pasa mucho a todos, que ya sabemos a dónde vamos y aún así, mira, sea una relación, sea un trabajo, sea qué te gusta, sea una casa embrujada.
Una casa embrujada, exacto. A veces, puede salir mal.
Exacto, siempre dices, conmigo no va a pasar, pero bueno. No era solamente el hecho de que habían muerto cinco personas allí, sino las circunstancias de esas muertes, lo que tornaba realmente escalofriante todo alrededor. Y ahí les va. A los cinco se los consideraba desequilibrados mentales, las personas que murieron aquí. Dos se quitaron la vida y sobre otros se sospechaba que había sido asesinado. El último, un hombre llamado Ben, producía su propio material pornográfico y había muerto poco antes de que se mudaran los nuevos dueños. O sea, todo mal. Y para colmo, no había parte de la casa donde no hubiera muerto alguien.
Ok, no, pues todo permeado, sí.
O sea, como que eligieron cada cuarto para pues estos eventos muy desafortunados. Entonces, dos fueron encontrados en cada uno de los pisos, los demás fueron encontrados en el sótano. Todos los que murieron en esta casa, además, eran familiares entre sí. Fer.
Eso está duro.
Y falta. Edwin no quería saber nada de historias de fantasmas. Él dijo, yo no me quiero meter con esto. Se mudaron de todas maneras. Y él más tarde reconoció que al principio se burlaba de los supuestos espíritus como si fuera un juego. Otra cosa que pasa mucho cuando hablamos de poltergeist o cuando hablamos incluso de posesiones demoníacas y es el provocar a los espíritus. Si es que tal entidad se presenta en un lugar, provocarlo con burlas, con decir, ay, a ver, si estás aquí, manifiéstate. Si estás aquí, aparécete. Más o menos, ¿no? O sea, todo lo trataba como juego.
Que sea como retador, ¿no?
Pues el reto fue aceptado.
Claro.
Básicamente, los fantasmas ya los veían como intrusos en un lugar que era de ellos, ¿no? Partiendo de la idea de que tenemos fantasmas, ese era el caso, ¿no? Y pues descubrieron en qué puntos ellos eran vulnerables emocionalmente. Entonces, toda esa información que ya tenían la fueron usando contra los Becker. Un poco lo que me va a gustar mucho de este episodio es que está narrado también, en cierta medida, desde el punto de vista de los fantasmas. Si es que hay tales.
Sí, si porque es que hay tales. Claro, ya hay una confrontación muy clara, porque a veces es como está sucediendo esto mientras lo habitamos, ¿no? Nos está atravesando o vemos cómo lo navegamos, pero aquí ya era una confrontación muy clara. Según contó luego Edwin, además, sus amigos no les creían que en su casa hubiera fantasmas o apariciones o espectros. Pero pues por las dudas tampoco iban a visitarlos. Es como, pues si hay o no hay, mejor no vamos.
Mejor no quiero saber.
El que sí les creyó fue su mejor amigo, que era ciego, y él les dijo que sí sentía presencias por toda la casa y que escuchaba varias voces. Antes de que entráramos a grabar este episodio, hablábamos curiosamente de cómo se agudizan los sentidos cuando hace falta uno.
No puedo creer esta coincidencia. Está increíble, ¿no? Justo pierdes un sentido, se agudizan los demás. No tienes vista, pero tienes todo tu cuerpo como un radar.
Claro, como un radar. Creo que le diste el clavo a la palabra, porque además hablábamos enigmáticos y enigmáticas pensando en los sentidos tradicionales o en los sentidos que tenemos muy claro que sí poseemos. Pero yo no había pensado hasta ahora que les estamos narrando esto, que también puede agudizar, vamos a llamarlo, un radar paranormal. O sea, que empezamos a percibir cosas que normalmente no percibiríamos. Entonces, entre eso y las demás manifestaciones que ya habían sucedido, los Becker decidieron que, pues sí, necesitaban ayuda. Antes del famoso exorcismo que se televisó, hubo otro intento, pues, de encauzar la situación un poco en la casa, y le pidieron a un sacerdote que la bendijera. Cuando el cura entró a una de las habitaciones, explotó el recipiente de bronce en el que llevaba el agua bendita.
Hijo.
Y pues bueno, que el cura no quiso saber nada de la casa de nuevo ni volver. Entonces piensen en un recipiente metálico reventando, ¿saben? Porque de pronto el cristal o incluso la madera, si quieren, podemos jugar un poco a reaccionó a un cambio atmosférico. Exacto. Del ambiente, temperatura, yo qué sé. Difícil, sí, pero suena más lógico a que un metal reviente. Entonces, la actividad era dura allí. Marcia Becker estaba tan desesperada en ese punto como su marido, y fue ella quien finalmente contactó a dos personas que aceptaron hacer el exorcismo. Fueron el médium Joseph DeLuis y el reverendo inglés William Derl Davis, de la Iglesia Espiritualista Independiente, quienes respondieron a su pedido de ayuda, pero hicieron un extraño requerimiento: que la cadena NBC pudiera presenciar y filmar el ritual.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Carol Simpson toma con cierto desdén el crucifijo que le extiende el reverendo Derl Davis. Todos los que van a ser parte del exorcismo deben llevar uno por protección, le dijo. Pero ella no está segura de qué va a presenciar. Su jefe en NBC le explicó brevemente de qué se trata un exorcismo y sabe que deberá entrevistar a Edwin y Marcia Becker. Será el primer exorcismo transmitido por televisión, le dijeron para entusiasmarla con la tarea asignada. Y bueno, pues a ver qué sucede, es lo que piensa ella. La cámara se coloca en un costado del comedor. Allí se arma un altar con una Biblia, un crucifijo, velas encendidas, sangre y vino. El reverendo lee pasajes del libro sagrado y luego realiza una ceremonia de comunión. Hasta allí nada extraño. Pero enseguida, Joseph DeLuis entra en un trance profundo. El hombre le explica a Simpson que es un médium espiritual y que los espíritus cercanos pueden hablar a través de él. Lo que sin duda sobresalta a todos es la repentina ráfaga de viento que entra por la ventana, que hace que las cortinas se inflen y las persianas tiemblen. Y entonces, DeLuis empieza a hablar.
El camarógrafo se esfuerza por registrar todo. El espíritu que se comunica a través del médium es el de una anciana desesperada por encontrar un número, una combinación. El reverendo sigue adelante con el ritual y le muestra al espíritu que no puede reflejarse en ningún espejo. Así tendrá conciencia de que ya no pertenece a este mundo, explica Derl Davis. Sin embargo, le ofrece al fantasma la comunión. El diálogo sobrenatural continúa, lo mismo que rezos específicos de todos los presentes. El ritual culmina con los dos hombres esparciendo sal dentro y fuera de la casa para evitar que el espíritu regrese. Cuando el segmento noticioso es emitido por NBC en 1971, la presentación evita cualquier tono jocoso sobre la casa embrujada. De hecho, se aclara que a veces estos temas se toman a la ligera, pero no es el caso. El informe inicia explicando qué es un exorcismo, y luego los Becker describen algunos de los fenómenos extraños que los atormentaron desde que se mudaron a la casa de la calle Campbell. A continuación, se ven fragmentos de la ceremonia, todo con el relato en off de Carol Simpson. Ella es quien aclara que el espíritu podría ser el de una anciana que murió en la casa y que la combinación podría ser el de una caja de seguridad. Al final, asegura que tras el exorcismo, el tubo del teléfono no vuela por el aire. No se escuchan pasos misteriosos ni gritos. Y la batidora sigue firme en la pared. La normalidad llega a la casa de la calle Campbell.
Hay algunos exorcismos que están documentados en plataformas digitales, ¿no? Creo que en YouTube puedes encontrar distintos. Este, por ejemplo, lo puedes encontrar tal cual, el que estamos hablando de precisamente los Becker. Había otro episodio de Enigma sin resolver que no quería que pasara, digamos, todo este episodio sin mencionarlo, que es el del exorcismo televisado por ABC en el, en el programa 2020, de una joven migrante en Estados Unidos, que la posee un espíritu que se hace llamar Minga. Es aterrador, porque precisamente creo que lo que llama mucho la atención de este tipo de ejercicios es que todo mundo los puede ver y todo mundo puede opinar y todo mundo puede fijar la mirada en, entre comillas, el mal, porque no sabemos realmente frente a qué estamos. Pero bueno, la calidad de los registros, tanto del de ABC como de este en particular, es bastante pobre, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, aquí estamos hablando de los años 70. El de ABC es de los años 90.
Ah, ok. Sí, o sea, mucho más reciente.
Es mucho más reciente. E insisto, ya había pasado la película El Exorcista. En cambio, aquí no. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que vemos es único y también se volvió un mismo referente este momento para lo que viene hacia adelante. Recordemos, insisto, no había todavía muchas otras películas que pudiesen haber dado este contexto. No había ni siquiera libros o programas de televisión que fueran tan famosos.
Claro.
Porque pon tú que dijeras, no está esta película, pero hay un libro, hay un algo. No lo había, no teníamos esos referentes. Y bueno, pues en el final se asegura que este exorcismo dio buenos resultados. Eso es algo que dentro de todo lo tomamos por bueno. Los Becker pudieron dedicarse a cuidar a su bebé, pudieron tener una vida normal, común y corriente, o no.
No sería un caso de enigmas sin resolver si aquí acabara el episodio, ¿verdad?
Exacto, yo ya estaba así como, ¿y todo acabó bonito o no? Bueno, a ver, puede que la anciana que buscaba la combinación perdida no haya aparecido más. Pero pronto Edwin y Marsha descubrieron que no era el único espíritu que estaba atrapado en la casa de la calle Campbell. Ese es el punto. Se exorciza una cosa. Había un montón de cosas más.
Claro, y le dan espacio quizás también a otras cosas. En 2011, Edwin Becker justamente escribió un libro llamado True Haunting, algo que se traduciría en brujo real, o el verdadero embrujo, donde narra todos los tormentos que su familia continuó viviendo en el lugar. Fueron acosados por múltiples entidades. Él, Marsha y su niña vivieron en un estado de miedo constante durante años. Eso sí, como decías, reconoció que el exorcismo había sido un momento clave, pero aclaró que no había logrado limpiar del todo la vivienda. Ya hemos platicado ya en otros momentos de Enigmas sin resolver también estas diferencias entre, pues, o más bien la función de un exorcismo. Los exorcismos son para sacar demonios.
Gracias, ya lo quería decir. Me llevo aguantándomelo todo el episodio. Desde que dije tengo dudas, esa era mi duda exactamente, Fer.
Sí, porque aquí, o sea, habla de que no la limpia completamente y hablaban en principio de la anciana. Pues bueno, es que no son demonios, son espíritus de personas, hasta donde sabemos.
Y lo que sabemos, más allá de la tradición cinematográfica, es que tú no puedes exorcizar a un fantasma. Tú puedes ayudar a una entidad.
Eso.
A que encuentre el camino necesario para trasladar a otro lado, que además no sabemos claramente cuál es ese otro lado.
Claro.
Puedes ayudar a esos procesos. Y lo que exorciza son los demonios. Digo, si tomamos por cierto la tradición que dice que el exorcismo y el bien y el mal y el diablo y Dios, etcétera, etcétera.
Claro.
Lo otro no sabemos.
Lo otro transita y no está, y esperemos que llegue a buen puerto. A ver, y la otra, recordemos que Edwin no creía en fantasmas antes de mudarse a la casa, en la calle Campbell, que además, dicho sea de paso, nunca se revela realmente la dirección, solo que está en la calle Campbell. La dirección concreta no la tenemos. Y veamos qué pensó después en este fragmento del libro. Cómo cambia su visión de estas cosas. Uh-huh. Lo cito. Los fantasmas se pueden ver y escuchar. Pueden parecer tan sólidos como tú o como yo. Pueden mover objetos y afectar los servicios de la casa, influir en tu estado de ánimo y alimentarse de tus emociones. Pueden volverse hostiles y violentos si se sienten amenazados. Pueden hacer daño y no se les puede echar.
He ahí. Uh-huh. He ahí. A ver, voy a llegar al final rápidamente, porque creo que el final es tan contundente en esta historia, uh-huh, que esta es la razón por la que yo creo que es real.
A ver, eso está bueno.
Aquí no hay final feliz. O sea, Edwin dijo, no hubo final feliz. Nosotros regalamos esta casa para irnos.
Wow,
la venta de la casa fue por $10. O sea, así.
Sí,
el que me la compre por $10, me deshago de ella, ya no es mía, adiós. Y quien la compró fue un fanático de los fantasmas que se quedó a vivir allí porque a él sí le gustaba toda esa onda.
Sí, siempre hay alguien, siempre vemos a alguien.
Es absolutamente contundente. Si realmente, o sea, estuvieran haciendo una farsa o quisieran la atención de la televisión, ellos hubieran capitalizado esta casa y hubieran hecho lo que hacen un montón de personas, turismo. Vengan todos a mi casa, cobro $5 la entrada para que se vengan a asustar. Vengan todas las televisoras, vengan por aquí, por allí. Nada de eso. Ellos dijeron, se acabó. ¿A quiénes difieren con esta historia oficial, sí, claro, sobre los Becker? También, o sea, en el informe televisivo se asegura que descubrieron que una anciana había muerto en la casa antes de que la compraran. Y sin embargo, hay otras versiones que indicaban que antes de mudarse la familia, en realidad lo que hizo fue desalojar a una mujer loca que vivía, así decían, entre comillas, uh-huh, una mujer, uh-huh, loca, que vivía en el departamento de planta baja. O sea, ajá, como si los estuviera persiguiendo el tormento o la culpa de lo que ellos hicieron.
Fíjate, eso podría
por
ser.
Por ejemplo, uh-huh, que también esa es otra, otra sí, cosa que exploramos mucho aquí, cómo las emociones se manifiestan y cómo crean incluso nuestros propios demonios, nuestras culpas, nuestro todo. De eso se construye, sí, el horror mismo. Pero es que no importa si fuera o no fuera... El fantasma, no el fantasma, sino realmente algo los estaba aterrando al grado de que dijeron, vendo mi casa por $10 y ahí me voy. Así, ahí te ves.
Eso me parece bien importante porque también cuando hemos hablado, no sé, yo soy mucho de historias de abducidos y de ovnis, ya a estas alturas creo que ya lo saben. Y la gente que arriesga su reputación al contar estas cosas, que no te está vendiendo algo, que no espera fama ni fortuna, a veces les llega... Y algunos lo explotan, otros no, pero están poniendo tanto en riesgo al contarte que yo decido creerles. Aquí lo mismo, es como, pues si vendiste tu casa en $10, pues fue por algo, algo estabas viviendo. Y antes de ir cerrando con el episodio, queremos compartirle un poco de compartirles un poco de información de qué pasó con Edwin después de que deja la calle en la casa en la calle Campbell. Uh-huh. Con la información que aparece en su biografía como autor de True Hunting. Se dice que después de llegar a altos puestos como informático en una empresa que proveía servicios de salud, se alejó de ese negocio tras sufrir un infarto casi fatal. Marsha y él se mudaron a Branson, Missouri, donde tuvieron una tienda de antigüedades y objetos de colección y luego tuvieron otra hija y 4 nietos. Los fantasmas de la casa de la calle Campbell no los persiguieron, que hay casos que sí sucede.
Que te los llevas a tu casa, sí, claro, a tu nueva casa.
Sí, que van contigo en el equipaje. Y es posible que solo los vieran como intrusos en un hogar que consideraban propio después de la muerte estos fantasmas. Eso sí, para los Becker, comprar la casa de Campbell fue no solo una pesadilla, sino pues un terrible negocio. Al parecer la venta del libro compensó un poco el aspecto económico, pues de venderle en $10.
Y justo, y para irnos y dejarlos con algunas preguntas, queridos, uh-huh, enigmáticos, la historia tuvo una adaptación al cine. Yo pienso, y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si este caso se hubiera adaptado al cine antes que El Exorcista? Porque se adaptó al cine hasta 2023. Uh-huh, uh-huh. El actor británico Jamie Campbell Bauer, Campbell, uh-huh, por cierto.
Sí, eso siempre me llamó mucho la atención.
El Campbell en la calle Campbell, pero bueno, uh-huh, él encarnó a Edwin y Erin Moriarty a Marsha. Antes, en 2012, incluso las experiencias de los Becker inspiraron el episodio de fin de temporada de The Tenants, esto de la serie Paranormal Witness, que no sé si recuerdas, la emitía el canal Sci-Fi. Y queda ahí como esa duda de, ¿esto pudo haber sido la historia emblema del terror y de los exorcismos y de la casa embrujada? Y pasó tanto tiempo para que se atrevieran a contar su propia historia, que incluso entró en el canon de otras muchas narrativas, de otros muchos relatos de terror, en lugar de haber sido la primera. Y creo que es interesante que la recuperemos y que pensemos qué hubiera sido del cine de terror, qué hubiera sido de los libros, de la exploración paranormal, si este hubiera sido el caso emblema del terror y no la historia del exorcista 3 años después.
Sí, claro, porque además, siendo la primera televisada, tenía todo el potencial para dar ese brinco a la gran pantalla y solo no sucedió.
¿Ustedes qué piensan?
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos exorcizamos en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.